Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 6. Ahora veamos lo que dice en Mateo 21:33. Escuchen otra parábola. Hubo un cierto hombre, un señor de casa, que plantó una viña y puso una cerca alrededor de ella, y cavó un lagar en ella y construyó una torre y luego la arrendó a unos labradores y dejó el país. Entonces, cuando el tiempo de los frutos estaba acercándose, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Que en otras palabras, los frutos serán el vino, porque ahí dice que también había un lagar. Lo único que podía obtenerse de una cosecha de uvas eran vino y pasas. Eso era todo. Ahora podemos obtener jugo de uva porque podemos embotellarlo, pasteurizarlo y sellarlo herméticamente para evitar que se convierta en vino. Pero en este caso, el único fruto que él pudo haber esperado, además del vino, serían pasas, debido a la distancia a la que él se encontraba. ¿Ok? Verso 35. Pero los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno, y mataron a otro, y apedrearon a otro. Nuevamente, él envió otros siervos y les hicieron la misma cosa. Entonces, finalmente, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre ellos mismos, este es el heredero, vengan, asesinémoslo y ganemos posesión de su herencia. Verso 39. Entonces lo tomaron y lo echaron de la viña y lo asesinaron, así como también a Cristo lo asesinaron, fuera del campamento. Por tanto, cuando el Señor de la viña venga, ¿qué le hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron, hombres malvados, él absolutamente los destruirá y rentará su viña a otros labradores, quienes le entregarán los frutos en sus temporadas. Quiero que piensen en lo que debemos hacer, hermanos. ¿No estamos nosotros en la vid de Cristo? Sí, lo estamos. Porque Jesús dijo, yo soy la vid. Mi Padre es el labrador y ustedes son las ramas. Produzcan fruto. Verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca han leído las Escrituras? Y nosotros podríamos preguntar lo mismo sobre todos los religiosos que usan y manipulan las Escrituras para su propio beneficio. La piedra que los constructores rechazaron, esta ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Por causa de esto, les digo, el reino de Dios será tomado de ustedes, y será dado a una nación que produzca los frutos de éste. Esos somos nosotros, hermanos. Verso 44. Y aquel que caiga sobre esta piedra será roto en arrepentimiento, pero sobre quien quiera que esta caiga lo molerá a polvo. Así que después de escuchar sus palabras, los jefes de los sacerdotes y los fariseos supieron que estaba hablando sobre ellos. La pregunta es, ¿sabían ellos lo que era el pecado imperdonable? Porque esa ha sido la manifestación más grande de Dios hacia su creación. Jesucristo vino a los suyos en persona y los suyos no lo recibieron. Y buscaron arrestarlo, pero estaban asustados de las multitudes porque ellas lo tenían como un profeta. Voy a traerles otro sermón que habla sobre el arresto de Jesús y sobre quién era Judas. También dentro de poco, aunque no sé cuándo exactamente, quiero hablar sobre cómo sería una iglesia de fariseos. He estado leyendo un libro titulado Jerusalén en el tiempo de Jesús, el cual describe cómo eran las comunidades fariseas. Les aseguro que si lo leen van a quedarse con la boca abierta, porque así es como se rigió la iglesia de Dios durante muchos años, de la misma forma. Vayamos a Lucas 20 para ver otra parábola similar, solo que esta vez nos habla sobre los talentos. Si leen los versos del 9 al 16, verán que esto es un paralelo de lo que estábamos leyendo ahorita. Lucas, capítulo 20, en el verso 17. Pero él los miró y dijo: ¿qué es entonces esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿esta se ha convertido en la cabeza de la esquina? En Lucas 19:14 leemos algo similar, que dice: pero sus súbditos lo odiaban. Hermanos, el problema más grande que han tenido los judíos es Jesucristo. Él ha sido su problema más grande desde que vino y durante los últimos 1900 años. Y enviaron un embajador tras él diciendo: no queremos tener a este hombre que gobierne sobre nosotros. No queremos. Así que cuando él venga en su reino y después de darle la recompensa a aquellos que tenían las libras e hicieron lo que tenían que hacer, esto es lo que sucederá, verso 27. Más aún, traigan a mis enemigos, aquellos que no quisieron que yo gobierne sobre ellos, y mátenlos aquí delante de mí. Esto es a lo que se refiere a la Escritura cuando dice que la piedra de ofensa va a molerlos a polvo. La expresión en 1 de Pedro 2:5 que dice: ustedes también como piedras vivas, se refiere a que debemos estar viviendo este camino de vida. Debemos vivirlo. Quiero que veamos un par de escrituras más para ver cómo funciona esto y cómo se relaciona con los sacrificios espirituales que debemos estar ofreciendo. Romanos 12 nos dice cómo ser piedras vivas. Porque el Espíritu de Dios es lo que nos da vida y porque Dios dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Así es como Dios quiere que lo adoremos. Romanos capítulo 12 en el verso 1. Los exhorto por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, como aquellos que tienen vida entre los muertos, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, esto a través del Espíritu de Dios, para que puedan probar lo que es bien agraciable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Así es como debemos ser. Debemos conducir nuestras vidas como sacrificios vivos. Vayamos a Juan 6 para ver de dónde viene todo esto. Tenemos una piedra viviente, tenemos la palabra viviente, tenemos al Cristo viviente y tenemos al Padre viviente. Juan capítulo 6, verso 51, es un verso muy interesante porque la palabra vida, en la expresión pan de vida, es la misma palabra que en el griego se traduce como vida eterna. Juan 6:51, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el cual bajó del cielo, y por eso es tan importante que guardemos la Pascua a la manera de Dios. Si cualquiera come este pan, vivirá por siempre, y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Así que Él es el pan de vida, Él nos da vida. Verso 57, como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Y por eso debemos tener una fe viva basada en obras vivas. Es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que lo entendamos porque esto encaja perfectamente con lo que Pedro nos escribe y nos muestra lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Vayamos a Hebreos capítulo 13 y veamos algunos de los sacrificios espirituales que debemos estar ofreciendo. Después de que Pablo escribe sobre los sacrificios animales en el libro de Hebreos, Esto se vuelve algo muy importante porque nos muestra lo que algunos judíos estaban haciendo. Ellos estaban rechazando a Jesucristo y rechazando la Pascua del Nuevo Testamento. ¿Sí? Estaban volviendo a la circuncisión, volviendo a los sacrificios, y todo porque Cristo no vino cuando ellos querían que viniera, como ellos querían que viniera. Así que volvieron a lo que tenían y comenzaron a rechazar a Cristo. Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Por consiguiente, ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente por medio de Él. Esto es, con el fruto de nuestros labios, profesar abiertamente nuestra fe en su nombre. Y ahora, no se olviden de hacer el bien y de convivir, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y así debe ser nuestra conducta diaria. Así que tenemos a Jesucristo, quien es la piedra viva, y nosotros también debemos ser piedras vivas. Yo creo que cada vez que leemos esto, nos pasa lo mismo que con el libro de Santiago. Se nos clava una daga en el corazón. ¿Y por qué? Porque nos hace ver lo cortos que nos estamos quedando. Créanme, a mí me pasa. Por eso tenemos el sábado, para inspirarnos y para reanimarnos. Porque puede ser que el lunes sea deprimente. Esa es la realidad de nuestra vida. Y si es así, no vamos a reaccionar como el resto del mundo, sino como personas que agradan a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Veamos algunas otras cosas que son agradables a Dios. Y si pueden, anoten Gálatas capítulo 5, verso 22, para que traten de memorizarlo. Gálatas 5, 22 dice, pues el fruto del Espíritu es amor, fe, esperanza, mansedumbre, templanza y paciencia. Contra tales no hay ley. Esos son los sacrificios espirituales a Dios. ¿Saben qué es lo más difícil de hacer en el mundo? Lo más difícil de hacer en el mundo, o una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo, es ser amables cuando nos hacen un mal. Yo creo que he fallado ese programa más que cualquier otra persona que conozco, y tal vez es por eso que tenemos tiempos tan difíciles de vez en cuando, para que podamos aprender esa lección. Recuerden lo que dijo Jesucristo al momento de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es asombroso, asombroso. Si comparáramos esto con las cosas que hemos tenido que pasar, sería mucho más fácil ver lo cortos que nos hemos quedado en muchas ocasiones. Ese pensamiento estaba tan lejos de nosotros que no podíamos entenderlo, incluso cuando ya éramos cristianos. Vayamos a Colosenses capítulo 1, porque estos sacrificios espirituales son para perfeccionarnos a través de Cristo. Esa es la única perfección que puede haber. Esa es la única manera en que vamos a tener la fe viva, la esperanza viva, la palabra viva, el Cristo vivo y el Padre vivo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice, incluso el misterio o secreto de Dios, que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, no les fue revelado ni a los ángeles ni a los profetas. Increíble. No les fue revelado ni a los ángeles ni a los profetas. Eso explica en parte por qué los laodicianos se sienten autosuficientes. Porque ellos tienen todo de una manera tan cómoda, incluyendo la palabra de Dios, que han perdido de vista la obra tan tremenda que Dios está haciendo. Hay personas que habrían dado sus vidas para saber lo que nosotros sabemos. Pero a veces ni eso nos hace reflexionar. Por eso Dios está casi listo para escupirlos a algunos de ellos. Pero que ha sido revelado ahora a sus santos, por medio de su Espíritu, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso es algo asombroso, hermanos. Nosotros hablamos de la resurrección como si fuera algo otorgado, pero cuando nos enfrentamos a la muerte o cuando muere algún familiar y meditamos en lo insignificantes que somos nosotros, la resurrección cobra un significado mucho mayor para nosotros. ¿No es así? Piénsenlo. Dios va a resucitarnos de los muertos. O a transformarnos instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta, si es que llegamos a vivir para entonces. Él va a cambiar la vileza de este cuerpo a la semejanza de su cuerpo glorioso. Así que es extraordinario. La verdad no creo que los tiempos vayan a mejorar mucho y por eso debemos mantener este enfoque en nuestra mente. La próxima vez que tengan que enfrentarse a alguna dificultad, recuerden estas cosas. Recuérdenselas, grábenlas en lo más profundo de su corazón y dejen que Cristo esté en ustedes, porque Él es la esperanza de gloria. Verso 28. A quien predicamos amonestando o advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿No es esto a lo que Pedro se refiere cuando habla sobre ser piedras vivas, sacrificios espirituales como una casa espiritual ante Dios? Efectivamente. Por esta causa, yo también trabajo esforzándome de acuerdo a su trabajo interno, el cual obra en mí con poder. Sería maravilloso que tuviéramos 10,000 apóstoles como el apóstol Pablo para que predicaran en este tiempo, ¿no? Vaya que sí. Ahora, volvamos a Primera de Pedro en el capítulo 2. Porque la próxima vez vamos a hablar un poquito acerca de Sion. Pero quiero terminar aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 6, que dice: por esta razón, dice la Escritura, he aquí, yo coloco en Sion la piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que crea en él nunca será avergonzado. ¿Ante quién? Ante Dios. Nunca será avergonzado ante Dios. Puede ser que seamos avergonzados ante los hombres en alguna prueba, pero ante Dios no. Porque aunque los hombres puedan quitarnos hasta nuestra vida física, Dios tiene el poder para resucitarnos.